antropología en 35 milímetros. La etnografía en un fotograma.
Bienvenidas, qué gusto. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, qué gusto estar nuevamente aquí en compañía de la distinguida audiencia de flaxoradio.es. El día de hoy, martes 11 de diciembre del año 2018, estamos arrancando esta segunda emisión del programa Antropología en 35 milímetros. Este es un espacio radial. Justamente del Departamento de Antropología, Historia y Humanidades de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y es un espacio que se ha pensado como un lugar para conversar, para debatir temas como la fotografía, el cine documental, la etnografía y, por supuesto, temas de antropología tradicional como son la representación, las fiestas y ritualidades comunitarias, los estudios amazónicos, estudios andinos, estudios campesinos y, por supuesto, también temas innovadores dentro de la expresión underground en lo que tiene que ver con antropología urbana. Así es que bienvenidos, este es tu espacio Antropología en 35 milímetros. Esta semana tenemos un programa súper, súper, súper especial porque estaremos justamente hablando de una festividad, una celebración andina que ya se acerca. Estaremos trasladándonos prácticamente hasta la ciudad de Píllaro, al cantón de la provincia de Tungurahua, porque estamos ya a puertas de celebrar lo que se conoce ahora como Diablada Pillareña, del 1 al 6 de enero. Justamente vamos a, en este espacio, en esta tarde, a analizar ciertos aspectos, ciertas lecturas, ciertos debates en torno a esta fiesta de los diablos de Píllaro. Y para ello tenemos a dos invitados que han llegado justamente desde el Cantón Píllaro para conocer las versiones de los protagonistas de esta fiesta. Queremos presentar en primer lugar al señor Italo Spin. Italo Spin es artista plástico, tiene una trayectoria también en lo que es la artesanía, por supuesto en la pintura. En su carrera, él ha trabajado en el Departamento de Cultura del municipio de la ciudad de Píllaro y más o menos viene vinculado a la gestión cultural independiente y también a la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua desde hace unos 10 años más o menos en lo que tiene que ver a trabajo con talleres, con cursos para niños en pintura y en elaboración de caretas y también con el colectivo Minga Cultural desde hace unos 5 años. Voy a presentar a mi siguiente invitado antes de darles la palabra y saludar. También está con nosotros el ingeniero Roberto Roldán. Él es ingeniero en diseño industrial. Él trabaja actualmente en la ciudad de Quito. Tiene alrededor de 14 años de experiencia bailando como bailador en la Diablada de Píllaro. También es miembro del colectivo cultural Minga y junto a Italo Spin y otras personas se dedica a apoyar las diversas formas organizativas que tienen en los barrios la Diablada Pillareña. Específicamente este grupo Minga ha trabajado en los últimos años con el barrio de Tungipamba. Entonces, esos son los invitados para esta tarde. Italo, bienvenido, buenas tardes, qué gusto tenerte. Cuéntanos un poquito cuál es tu trayectoria con esto de los diablos antes de empezar ya con el debate fuerte.
Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar acá en la capital compartiendo con todos ustedes una de las cosas que nos apasiona ya en Píllaro, que es la Diablada de Píllaro como la conocemos ahora, tradicionalmente llamada Fiesta de Inocentes o los Santos Inocentes. Bueno, en el tema de la Diablada, en lo personal vengo desarrollándome o trabajando desde hace 25 años, desde cuando tenía 17 años y por primera vez pude ponerme una careta e interpretar este personaje en esta fiesta tradicional. Y a través del tiempo lo hemos ido madurando, hemos ido conversando con la comunidad, hemos ido abstrayendo el conocimiento y realmente nos hemos transformado en unos estudiosos del tema para poderlo compartir y para poderlo difundir.
Gracias. Robert, bienvenido a Flaxo Radio. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia también personal en torno a los Diablos de Píllaro.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Gracias por el espacio. La experiencia se reduce a un estilo y una forma de vivir, básicamente. Siempre con las ganas de, desde Huambra, de bailar, ¿no? Pero por cuestiones de familia siempre ha habido cuestiones limitantes. Hoy que las fronteras se rompen cada vez más, puedo disfrutar, puedo experimentar y puedo más que todo dar una vivencia de lo que es ser y de lo que es estar dentro del baile y de esta manifestación que son los diálogos de Pillar.
Muy bien, gracias. Vamos a empezar realmente ya con este debate. El título que le hemos puesto a este espacio es Los Diablos de Píllaro, entre la resistencia, o más bien resistencia y o patrimonio. Vamos a recordar entonces que en el año del 2011, al amparo de un proyecto del municipio de Píllaro, se realizó, digamos, este proceso para la patrimonialización. Entonces, justamente quiero preguntarle a Ítalo, que tú estuviste ahí de primera mano. ¿Cómo? Cuéntanos un poquito a breves rasgos cómo fue este proceso para la patrimonialización, que fue en el año 2011.
Bueno, hay que corregir, el año es en el año 2009.
Ah, perfecto.
Sí, que
perfecto.
Se otorgó la declaratoria de patrimonio cultural al pueblo de Píllaro. Por el tema de los diablos, pero hay que remontarse un poco más atrás y empieza con un estudio que se lo encarga al Instituto de Patrimonio Cultural, en ese entonces independiente, autónomo, hoy es parte ya del Ministerio de Cultura, pero que se lo contrata desde la municipalidad. Lo digo esto porque lo viví de cerca, porque fui el que mocionó el tema de hacer esta investigación y se pidió la declaratoria de esta manifestación porque creíamos pues que reunía algunas condiciones de las cuales se podía tomar en cuenta para poder declararla patrimonio cultural. Pero eso inicia en el año 2004, si no me equivoco, 2004-2005, entonces tiene todo un proceso ahí hasta llegar al año 2009 que se otorga la patrimonialización. Pero, a más de ese proceso que es básicamente un estudio, un análisis de campo, un conversar con la gente, viene mucho más atrás cuando en un cierto tiempo, hablamos de 20 años atrás, se estaba perdiendo el tema de la presentación de los diablos como lo conocemos en el centro del cantón. Entonces, se empieza a hacer un pequeño trabajo de promoción, de visualización de la fiesta y empieza a generarse una dinámica interesante porque la gente va viendo de qué se trata, cómo es y va apoyando, va saliendo, va bailando y empieza ya a generarse una dinámica interesante. Entonces, hasta ahí no se llamaba Diablada de Píllaro, ¿no? Realmente el término de Diablada de Píllaro o Diablos de Píllaro viene ya con esta, entre comillas, institucionalización sería del nombre producto del estudio de la declaratoria. Entonces,
¿Cuál era el nombre?
La fiesta de inocentes lo llaman nuestros mayores o simplemente los disfrazados, ¿sí? Y que tiene mucho que ver con una adopción, digamos, de tradiciones europeas de los españoles, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna forma se queda en nuestro cantón, pero es reinterpretada por la gente de la localidad.
Si vamos de una vez como diferenciando ciertos términos, ciertos conceptos, tú ahorita, Ita, lo hablabas de esta cuestión, que era lo último que decías sobre esta parte de que era justamente
el nombre.
Sí, justamente sobre el nombre de cuál es, en tu visión, Robert, ¿cuál crees que es el cambio que se opera al llamarle Diablada de Píllaro y no Fiesta de los Inocentes? O sea, ¿qué crees que cuál crees que es la diferencia que se produce dentro de la fiesta al llamarle Diablada Pillareña y no Fiesta de Inocentes o disfrazados como era la costumbre antigua?
Claro. A ver, yo pienso que al escuchar Diablada directamente me involucra al diablo, ¿no? Entonces la fiesta de los disfrazados, de los santos inocentes, no solo se conjuga en los diablos, sino en una serie de personajes. Incluso podemos hablar de que el diablo es un personaje de reacción a lo que hace las parejas de línea, que viene a ser el personaje principal de la fiesta.
Entonces, el personaje principal de la fiesta son las parejas de línea.
Sí, exactamente. Sí.
Y en torno a las parejas de línea y el diablo, ¿qué otros personajes hay en la fiesta y que de pronto no están tan visibilizados? Porque al llamarle Diablada Pillareña, prácticamente estamos invisibilizando a otros personajes también. ¿Cuáles son estos?
Bueno, no sé si contextualizamos un poquito para la gente comprenda de qué estamos hablando, porque nosotros nos entendemos muy bien y hablamos de parejas de línea, podemos hablar capariches, chorizos, guarichas, pero ¿en qué entorno se desarrollan y actúan estos personajes? Entonces, digamos que la génesis o el antecedente de lo que hoy conocemos como Diablada Pillareña es esta fiesta de inocentes que llamamos, o comúnmente llamada la fiesta de los disfrazados. Y es esta fiesta de inocentes traída por los españoles, recordada en nuestro territorio porque había grandes haciendas que eran dueños los españoles y ellos hacían su recordatorio de esta fiesta, que se caracterizaba básicamente por el disfraz y el baile. Ya, bueno, ese antecedente tiene un pequeño antecedente religioso por el tema de los inocentes, pero que muy quedado de a menos, digamos, como que invisibilizado.
Se dejó de lado, ¿no?
Sí, se dejó de lado. Pero llega un momento en que ahí se generan algunas comunidades, se construyen algunas comunidades alrededor de estos asentamientos, de estas haciendas, y esa gente que empieza a vivir en estas comunidades o barrios, empiezan a adoptar esa manifestación con sus propios simbolismos.
Particularidades, ¿no?
Exactamente. Entonces, por ejemplo, una de ellas podemos ver y notar hasta ahora que es esa en la parte colectiva, esa reivindicación de este estatus de comunidad ante el centro cantonal. Por eso es que ellos, en el momento que se disfrazan y empiezan a remedar de alguna forma a estos personajes que los españoles pusieron, y se disfrazan de estos españoles también. Sí, estos son los que llamaríamos estas parejas de línea, que es un remedo o un disfraz de estos españoles de alta alcurnia de ese momento que hacían estos bailes muy elaborados. Y alrededor de ellos, conjugando este grupo de disfrazados, están diferentes personajes que a través del tiempo se han ido acuñando, se han ido involucrando, como el tema del chorizo, el tema del capariche, el tema de la guaricha, ¿sí? La misma banda, creo que son personajes que son parte fundamental de la partida, del grupo de disfrazados, porque son los que ponen el ritmo también para los diferentes bailes. Entonces, eso de alguna manera en la parte colectiva, y es el momento en que bajaban al centro del cantón recreando ese momento de disfrazados al centro del cantón. Por unos momentos o inconscientemente, al llegar al centro de la plaza central, en donde se refleja ahí simbólicamente el poder de la ciudad, y se tomaban ese espacio, entonces era el momento idóneo para hacer sus vivas, ¿no? El Viva Tunguipamba, Viva Marcos de Espinel, Viva Juan Guibana, que son las comunidades más antiguas de donde salen estos grupos de disfrazados, ¿no? Y en la parte individual, al momento de asumir uno de los personajes, y especialmente o principalmente el diablo, sí, por unos momentos ese anonimato que te permite tener por unos momentos la máscara cuando te camuflas, ya no soy Ítalo. El momento que me pongo la máscara o la careta, ya soy ese personaje, en este caso el diablo. Entonces, por unos momentos o momentáneamente tenemos una libertad o esa liberación anhelada. Eso es lo que se refleja un poco en estos momentos, en esos momentos de la participación.
Hay muchas cosas interesantes en cuanto a lo que dijiste, ¿no? Y parece que igual, para seguir contextualizando un poco para la audiencia, en los últimos años se ha visto que mucha gente, muchos turistas han llegado al Cantón Píllaro, y lo que se dice o lo que muchos de ellos preguntan cuando llegan es, ¿dónde me ubico para ver el desfile? ¿O por dónde pasa el desfile? Entonces, acorde a la explicación que acabamos de escuchar de Ítalo, son grupos de comunidades que por un momento bajan de su comunidad o se desplazan de su comunidad, porque son comunidades campesinas, y llegan hasta el centro del cantón en una dinámica que tal vez no es la de un desfile. O sea, ¿es un desfile la Diablada Pillareña? ¿Es o no es un desfile? ¿Cuál es tu criterio, Robert, al respecto?
A ver, yo pienso que el desfile es una cuestión institucionalizada, tiene que ver bastante con el orden, un orden político, digamos. En nuestro caso, nuestra pasada, nuestra partida o el pase por el centro de Píllaro, tiene una organización más que todo comunitaria, en donde obviamente estamos o están muchas personas a favor de que no siga esta institucionalización, porque se ha perdido muchos sentidos, el mismo sentido de la organización, el mismo sentido de que a esta energía que se mueve lo han cosificado, y por esa situación mucha gente viene a ver qué es, lo ven como una cosa, y más que cosa es un proceso de vida que se mantiene y que se quiere mantener. Entonces, desfile creo que no quedaría muy bien como un calificativo a lo que se hace en Píllaro del 1 al 6 de enero. Más bien sería una pasada de, en este caso, de estos remedadores, de estos disfrazados, no sé.
No sé, yo me atrevo a decirlo, aunque no sé si es que califique para eso, pero es más como una toma de ese espacio,
una toma simbólica,
de ese espacio de poder en donde no hay autoridad civil, eclesiástica o militar que pueda mover ese grupo de disfrazados de ahí. Entonces ahí se refleja ese estatus de la comunidad y imponen ahí un paso, un criterio, un baile, una dinámica, ¿no? Una ritualidad. Entonces yo me atrevería más por eso, ¿no? Yo creo que es más una toma, un desfile, ¿no? Bueno, de hecho, para llegar a ese espacio tenemos que transitar algunas calles, algunas cuadras, la misma comunidad, el mismo sector rural, pero llegamos a la urbe, pasaremos 2-3 cuadras y llegaremos a la Plaza Central, antiguamente Plaza Central, hoy es el Parque Central, en donde convergen las distintas instituciones de carácter político, de seguridad, de eclesiásticos, etcétera, y que en esos momentos ninguna de esas autoridades tiene el poder suficiente para poder decir salgan o vengan o entren, no hay, ¿no? Entonces, un desfile creo que no es. Tal vez la institución, en este caso la primera institución del cantón, que es la municipalidad, quiera transformarle en algo como un desfile, como folclorizar un poco la fiesta por el tema de los turistas, por el tema del tema económico, y eso tratar de dar algunas comodidades a la gente que viene a ver, etcétera, puede transformarse en un especie de desfile, pero simbólicamente no es el caso, no es el caso porque hay otra dinámica.
No, y es muy importante entender que es otra dinámica, porque hay una distancia muy grande entre un desfile, que es como que es un show, que es un espectáculo para los turistas que están observando, a una toma simbólica del poder, porque es más o menos la visibilización de las comunidades, que de su participación importante en la economía y en los procesos sociales dentro del cantón. Ahora, con la patrimonialización en 2009 y para acá también, lo que se ha visto, acorde a algunos estudiosos como Carmen Landi, por ejemplo, que está trabajando el tema de la patrimonialización de la Diablada Pillareña, se ve que ha habido un crecimiento exponencial en cuanto a la parte turística y a la parte económica, lo cual es evidente, ¿no? Porque si vamos a Píllaro en esos días de festividad, vemos carros, pero a montones. Entonces, ahora la pregunta es, ¿creen que también ese crecimiento así exponencial ha habido también en la parte comunitaria, en el hecho de identidad, en el hecho comunitario, en el hecho organizativo, o cuál sería el trabajo que tenemos que hacer en esa parte? Ayúdanos, Ítalo, y después Robert.
Bueno, yo creo que más bien ha ido disminuyendo el tema, ha ido quedando en segundo plano la organización comunitaria o el proceso comunitario para la construcción de esta dinámica de la fiesta. Sí, ha ido quedando de lado justamente por la cantidad de gente que viene, que no sabe acerca de la fiesta. Unos vendrán a ver, otros vienen a involucrarse, a intervenir, a irrumpir en este espacio de la fiesta, y que va tergiversando, digamos, este contexto y este sentido que tiene la manifestación. Entonces, por ahí hay algunas como que diferencias, ¿no? Si justo topaste el tema de Carmen Landi, que también hace un estudio acerca de lo bueno, lo malo y lo feo, le digo yo, de la patrimonialización. Hay cosas como, por ejemplo, que antiguamente solamente podían disfrazarse de diablos los hombres. ahora hay mujeres también que se disfrazan de diablos, sin caer en el machismo, de repente que no se me malinterprete, pero era una dinámica de un proceso de la época y del momento. Hoy en día creo que van ganando también sus espacios, tanto mujeres como niños, ancianos que participan de la fiesta, pero ahí hay un cambio, por ejemplo, en la cantidad de participantes. Un grupo de diablos o un grupo de disfrazados que lo llamamos que tradicional, que tiene o que antiguamente tenía unas 30, 40, máximo 80 personas en su conjunto, hoy estamos hablando de grupos y de partidas que tienen hasta 1,000 personas. Entonces es una cosa impactante y que de alguna manera, no sé si es que daña, cambia, pero tampoco es que la cultura es estática, ¿no? La cultura está en constante movimiento, se va transformando, diría yo, y los contextos sociales, culturales, contemporáneos son diferentes que hace algunos años, entonces también va entrando en esas dinámicas. Pero a mi modo de vista, que es un poquito más chapada a la antigua, digamos, no me gusta mucho esa nueva forma de ver a la fiesta, ¿no? Y ahí es en donde entramos en una discrepancia, porque hay gente que solamente viene a, no sé si el término es válido, pero es a la joda. Si dice, vamos a los diablos porque ahí bebemos, ahí bailamos, molestamos, etcétera, ¿no? Y hay este desenfreno. Pero no se dan cuenta que atrás de todo eso hay todo un proceso, toda una ritualidad desde la comunidad para la organización que ellos no lo están visualizando. Y para nosotros que estamos de cerca con la comunidad, es lo más lindo de la fiesta, son los momentos en donde se comparte. Y ahí están los repasos que llamamos, ahí están las mingas que hacemos para conformar los espacios, para arreglar, etcétera, ¿no? Para hacer los disfraces, para conversar con la gente, para hacer este intercambio de los saberes ancestrales con la gente de edad. Entonces eso es lo más lindo de la fiesta para mí.
Robert, la misma cuestión, ¿crees que este asunto de la patrimonialización que destacó el asunto turístico, el asunto económico, el asunto comercial, también ayudó de la misma manera al asunto comunitario, al asunto de la artesanía, al asunto del baile, de la práctica cultural en sí?
A ver, yo pienso que se cambiaron bastante los papeles. El receptor y el emisor han cambiado de papeles, en donde ahora la gente de la comunidad se está preparando lo mejor para dar el mejor show para los turistas, sabiendo perfectamente que la esencia de la fiesta es hacer la fiesta para yo disfrutarla, para sentirlo con mis compañeros y quizás en un segundo plano las personas que nos vengan a ver. Entonces, como que institucionalización fue el, podemos decir, no sé cómo correlacionar, institucionalización y turismo, como que están de la mano, pero para enriquecer otros tipos de sentidos, más no lo comunitario. Entonces, por ende, de alguna manera la institucionalización rompió esa intimidad de organización y de sentires de todas estas emociones que hay y están en la fiesta siempre rodando.
No, qué interesante. Y esto puede dar paso a, digamos, la patrimonialización ha permitido que ahora, digamos, Diablada Pillareña figure en todos los calendarios de fiestas del Ecuador, Diablada Pillareña del 1 al 6, y todo el mundo quiere como viajar a Píllaro. Entonces, de alguna manera, ¿ustedes creen que en Píllaro se encuentran estos tipos de grupos que decía Ítalo? Hablábamos de que hay partidas que tienen como 50, 80 personas y también hay partidas que tienen como 1,000, 2,000 integrantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, parece que es como un poco difícil establecer lazos comunitarios entre grupos de 1,000, de 2,000 personas, ¿no? Entonces, ¿cómo le ves tú esta cuestión?
Lo que pasa es que hay partidas, partida le llamamos del grupo de disfrazados, del grupo de diablos en este caso, ¿no? Entonces hay partidas de que sus cabecillas o sus organizadores lo miran mucho más desde el tema económico, mucho más desde el tema lucrativo, digamos, si es que cabe el término. Entonces ahí no se puede ver ningún rasgo de organización comunitaria, porque lo único que impera es cuántos vienen, cuántos pagan, cuántos consumen y listo, nada más. Entonces, esa es una de las de las cosas que ha ido dañando la parte tradicional, la parte comunitaria, ¿no? Estos procesos comunitarios. Eso es principalmente lo que ha ido dañando. Y ha acompañado también de un refuerzo, digamos, de la institución, en donde hay una promoción desmedida, en que vengan como puedan, vengan los que quieran, vengan y nada más. Cuando la ciudad todavía no está preparada para recibir a cantidades de personas que se hacía un cálculo que la última fiesta estuvieron sobre, en un solo día, en una sola tarde, sobre las 40.000 personas, que básicamente es toda la población de Píllaro. Es decir, y para variar es un poco ese efecto contradictorio, ¿no? Los pillareños no estábamos en la fiesta, estábamos guardados en nuestras casas porque la cantidad de gente en las calles era increíble, que no nos permitían hacer nuestras actividades diarias y cotidianas. Entonces, sí es un poco complejo eso, ¿no? El haber promocionado, el haber invitado para que vengan a un desenfreno o algo que no se tiene conocimiento, dejando de lado un poquito el tema patrimonial, realmente el tema patrimonial de la fiesta, pero que tampoco nos vamos a cegar a que las dos cosas pueden ir de la mano, siempre y cuando haya una coherencia organizativa, siempre y cuando haya un conocimiento tanto de la gente de la comunidad como de las instituciones, para que traten de aunar esfuerzos en conjunto y se vea también beneficiada la comunidad. No estoy en contra, porque toda fiesta popular, al menos toda fiesta andina, tiene sus ventajas en el tema económico, ¿no? Porque dinamiza la economía. Es una característica de nuestros pueblos, que una fiesta popular, ahí se dinamiza la economía, y es el momento en que alguna persona hace algo de comer, hace algún emprendimiento, hace muchas cosas. Todo eso es válido, siempre y cuando esté organizado, siempre y cuando sea coherente con el entorno, la relación y los contextos.
Robert, sí, cantidad sí. Versus calidad era un poco el debate, ¿no? Sí, sé.
Justo para, más que todo, acompañar la idea de Ítalo, no podemos como que hacer frente al avance, a lo que ahorita ya está construido. No podemos decir, no bailen los mil diablos, solo bailen los que saben bien y los tradicionales y los que son solo de este lado. No podemos. Lo que sí podemos es buscar unas políticas en donde, de alguna manera, lo intangible trate de estar lo más puro posible y lo otro manejarlo de mejor manera, es decir, un orden. Turísticamente hablando, no existe todavía un orden en Píllaro para la cuestión de recibir tantos turistas. Asimismo, el itinerario es muy corto, porque solo se ha centralizado en ir a la fiesta, pero Píllaro tiene muchas más cosas, ¿no? Que también son parte del ingrediente de las fiestas o de los diablos de Píllaro. Entonces, sería más que todo de buscar estos dos lados de la mejor manera para encontrar una solución en todo aspecto.
Bueno, en este momento vamos a presentar un pequeño video para más o menos contextualizar para la audiencia un poco de qué estamos hablando. El colectivo Minga Cultural, al cual pertenecen nuestros invitados del día de hoy, viene realizando un proceso con el barrio Tungipamba, específicamente en el Cantón Píllaro, y desde el año del 2016 realiza una organización un poco como más tradicional, como más apegada a los sentidos comunitarios, a los sentidos, a los saberes, inclusive a la estética más tradicional. Entonces vamos ahora a presentar un pequeño video en donde vamos a ver ya la puesta en escena de este colectivo Minga Cultural en el año del 2016. Esta fue la primera participación. Queremos agradecer a Jesús Romero por el video que nos ha facilitado. Vamos a ver esta participación de Minga en el año 2016 y regresamos un poquito para topar el otro aspecto desde la resistencia. ¿Cómo podemos resistir a estos procesos institucionalizantes que de pronto quieren como que subvertir los procesos comunitarios? Ya volvemos, vamos con este video de la participación de Minga Cultural en 2016 y ya regresamos. Regresamos, estábamos observando este, era un pasacalle, estábamos acá bailando un poco también, acordándonos de esos momentos que nos han emocionado cuando se han conseguido estos objetivos organizativos. Ahora sí, vamos a hablar un poco de esta partida, de este proceso organizativo. Ítalo, cuéntanos un poco de cómo nació esta partida, este grupo que acabamos de observar. Era justamente la participación de Minga Cultural en el 3 de enero del año 2016.
Bueno, nace de algunas coincidencias entre amigos, ¿no? Que empezamos a ver cómo se daba este inicio de tergiversar un poco la fiesta. Y nos pusimos una meta, un compromiso que era impulsar o apoyar los procesos comunitarios, de los cuales nosotros ya habíamos sido partícipes y éramos partícipes en ese momento, pero que nos veíamos como que amenazados por otras partidas florecientes, nacientes, que no tenían esa una característica más tradicional y, como te explicaba en el bloque anterior, tienen un fin un poco más lucrativo, más económico. Entonces, esa básicamente fue la idea. Y cuando conversábamos de esto con los amigos, uno de ellos, Robert, Néstor también, que propusimos el tema de hacer, decíamos que algo simbólico en la comunidad que podamos hacer como trabajo para fortalecer estos procesos, y hablábamos de algo muy importante y tan lindo como es la minga. Entonces ahí decidimos iniciar con este proceso que es Minga Cultural, y es una minga por la cultura, minga por estos procesos comunitarios. Y lo que básicamente hacemos en unos principios o unas normas que nosotros nos habíamos puesto es el conocer, comprender y compartir. Llegar a la comunidad, conocer de qué se trata, qué es lo que hacen, cuál es su dinámica, ¿sí? Comprender todo esto que ellos lo expresan, lo manifiestan, y lo que hacemos ahora, compartir toda esta vivencia, todo este conocimiento de la comunidad, compartirlo con los demás. Eso básicamente es lo que hacemos con Minga.
Ahí es muy importante, y creo que aquí hay que diferenciar esto de el compartir con la comunidad y no el apropiarse de, porque puede darse el caso de gente que digamos va a la comunidad y tiene otros intereses, más que el interés de que la comunidad se visibilice, sino más bien es como que a un interés como más personal o más comercial en este caso, y me voy justamente al aspecto de que puede darse el caso de que lleguen marcas o de que lleguen empresas a querer como patrocinar ciertas cosas, ¿no? Y de pronto eso también podría marcar ciertas rupturas, ¿no? Recordemos la carpa Pilsener. Hace unos 2 o 3 años se colocó una carpa de bebidas Pilsener, de bebida, de cerveza en la fiesta, ¿no? Y no estoy diciendo que esté mal tomar cerveza, no, para nada. La situación que se dio es que
cerveza,
¿no? Sí, se produjo como dos ambientes, ¿no? La gente que fue a Los Diablos estaba como que subida en una tarima tomando cerveza y entonces perreando, ¿no? Ni siquiera se escuchaba la música de la banda. Entonces, a ese lado va mi pregunta, Robert. O sea, ¿hasta dónde o cómo es esto de compartir con la comunidad sin apropiarse de eso para el beneficio comercial, sino más bien entregarle, devolverle a la comunidad ese beneficio, ¿no?
Bueno, creo que nace con la amistad y la sinceridad que cada uno marca en ese momento. Una de las cosas importantes que he ganado hasta el momento ha sido mucha experiencia compartida de los viejos. Se ha hecho muchas amistades de personas grandes con mucha experiencia, de los jóvenes mismo, y bueno, básicamente yo no puedo decir que esto es mío o me llevo, porque es algo tangible, intangible primeramente. Entonces, lo máximo que puedo es sentir la misma felicidad o la misma empatía con mis amigos que bailamos, que vibramos en el mismo, con la misma situación. Básicamente eso.
No, qué importante esto último, ¿no? Vibrar juntos, bailar entre amigos, bailar en comunidad. Entonces, ¿todavía se puede en Píllaro bailar entre amigos?
Sí, claro, sí, claro que sí. Bueno, cuando hablábamos también hace algún momento del tema de qué te produce al momento que te colocas este disfraz, esta careta, qué sensaciones pasan por tu mente, cuerpo, espíritu, no sé cómo decirlo, pero es el momento idóneo. La fiesta, la ritualidad, todo este proceso de la fiesta te permite y son momentos idóneos para poder uno sacarse las picas, para beber bien, para comer bien, beber en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque no es el cuestión de embriagarse o emborracharse, sino un poquito desinhibirse del momento, asumir el personaje y ahí está pues alguna chica que en algún momento no me hizo caso, pues es el momento ahí para ponerle el ají en la boca, para jugar con ella o sacarle a bailar o molestarle, o así igual asoman las rivalidades de algunos muchachos por el tema de las mismas enamoradas de las chicas, entonces el momento de para meterle su juetazo, su acielazo, ¿sí? Y estos momentos es como que justifica todo ese proceder. Se saca uno también las picas internas que tiene con personas o con momentos a través del diario vivir, que en ese instante que uno está disfrazado, con ese anonimato que te da el disfraz, puedes dar rienda suelta un poquito a tu gusto, a tu forma de expresarte, ¿no? Entonces, eso es lo que ayuda y esa es esa liberación que uno tiene. Esa es esa rebeldía, esa insurgencia. ¿Cómo puedes tú poner de manifiesto lo que protestas, ¿no? Es irrumpir en lo cotidiano, en lo normal, entre comillas, que se puede ver y salir con este personaje que obviamente desde su connotación, también desde su nombre, este diablo, demon, no sé, Satán, como lo quieran llamar, es un personaje irreverente, pues es un personaje que, o es un personaje que piensa diferente, es un personaje que se rebela. Entonces por ahí también se acoge todas esas condiciones y uno pone de manifiesto, ¿no?
Rebelión, resistencia. Robert, hay mucho que resistir en esta sociedad contemporánea, entonces de pronto los diablos también son una resistencia, son una rebelión, como dice Ítalo. ¿Cómo lo ves tú?
¿Cómo lo veo? A ver, veamos. La situación es que te marca muchos momentos y es simplemente ir en contra de para obtener algo diferente, porque nada es malo de lo que se crea, nada de lo que existe en este mundo es malo ni bueno, sino está ahí para ser aprovechado. Entonces, yo lo tomo de la mejor manera. Porque quiero compartir, porque me hace feliz y porque alimenta mi ser, alimenta algo a donde pertenezco también.
Ahora, dentro de la fiesta hay muchos, muchos elementos. El tiempo se nos va a quedar corto para conversar de todo lo que quisiéramos realmente conversar. Y no quisiera dejar de lado este tema también tan importante de la música, ¿no? Porque, digamos, los diablos, la celebración de los diablos, permite o ha sido un elemento que, digamos, permite que ciertas cosas como la música, como la artesanía, como el amor al campo, el ser campesino, se mantenga con fuerza en el Cantón Píllaro. El Cantón Píllaro es potencia en cuanto a fabricación de instrumentos musicales, también tiene intérpretes musicales conocidos a nivel nacional e internacional. Entonces, desde tu perspectiva, Robert, también como músico, ¿tú crees que esta de los diablos ha ayudado a que la música pillareña se posicione fuerte?
Claro que sí, es una dinámica constante, no puede existir una expresión visual sin estar acompañado del audio, ¿no? Entonces, básicamente los repasos, volviendo un tema a la parte de comunidad, son los momentos precisos para esa transmisión de conocimientos, de gustos mismo, y se puede evidenciar. Estamos hablando de que cuando iniciamos los repasos con acompañados de las músicas tradicionales, asistieron muchos jóvenes y muchos jóvenes de alguna manera se quedaron picados de ese gusto que tienen de los viejos de hacer la música.
¿Cómo es la música tradicional de Píllaro,
¿Qué
la que se
ritmos?
repasa? ¿Qué
A ver,
ritmos? ¿Con qué instrumentos?
estamos hablando que repasamos ahora con un grupo de cuerdas, estamos hablando de un violín y una guitarra Estamos enfocados a bailar cuatro ritmos: los sanjuanes, las tonadas, los pasacalles y los albazos. Entonces, existen muchos más, ¿no? Pero básicamente son esos cuatro ritmos los que marcan el condumio musical de la fiesta. Son esos cuatro ritmos que de alguna manera marca diferente movilidad en la hora de la escena, del performance en sí. Y cada uno es enriquecedor. Estamos hablando que el San Juan del Norte con el San Juan que nosotros lo practicamos es un poco diferente, pero los tiempos se mantienen. Entonces, es esas pinceladas de diferentes colores que tiene cada rincón, y que en este caso mantenemos esos cuatro ritmos para nuestra vivencia.
Y ahora, en la puesta en escena ya de las bandas, ya no suben los repasos también en la banda de pueblo, ¿se ve también estos cuatro ritmos o crees que ha habido una variación, una pequeña variación por esto de la patrimonialización con la situación de las bandas de orquesta que como que se han incorporado un poco en la parte sobre todo de los descansos?
Claro, lo que hay que saber es solo distinguir, ¿no? Una banda tradicional, una banda orquesta, que es quizás este último estilo que ha estado en boga. Entonces, lo que sí se manifiesta, creo, y lo que sí se propone es que los ritmos tradicionales estén presentes en esta ejecución. No estoy tanto de acuerdo en que existan estos famosos remix en media canción, porque si nos imaginamos las parejas de línea que tienen su corte elegante, ¿cómo hacen para seguir esa variación de música? Entonces, quizás en los descansos, que son los espacios donde las partidas van a tomar justamente su descanso, su acogida con la familia, se puede hacer, ¿no? Pero ya la puesta en escena, pasando justamente por las calles, este tipo de cosas de las bandas orquestas no está concebido, no lo veo yo muy bien o que esté dentro de estos parámetros que se quiere mantener.
Principalmente por la dificultad para las parejas de línea de cambiar el paso de un género a otro durante la presentación.
Exactamente. ¿No? Creo que se puede mantener un fin y un inicio bien establecido. Y damos la bienvenida a otro ritmo, tranquilamente, pero no hacer un mix o una unión ahí.
Hace un par de años hasta el Despacito escuché que tocaron en una diablada.
Tienen de todo ahí, hasta el whiskycito, ¿cuál más? No, y no sé qué más vendrán en este enero todavía, no sé.
Si cada año como que ya nos da miedo que llegue enero porque no sabemos qué va a pasar. Bueno, tenemos también acá, como comentamos al principio, Ítalo Espín es artesano. Tenemos acá dos obras, voy a mostrarle a la cámara, está la careta. El que está aquí, le tenemos en cámara. Esta obra se llama Muerto de Hambre, desde el año 2016. Y bueno, es una careta de Ítalo Espín. Vamos a presentar ahora también la otra careta y después vamos a preguntar un poco.
Vamos a preguntarles a las caretas.
Vamos a preguntarles a los diablos como cuál es el sentido. Esta obra se llama Caries Malditas. Tenemos ahí, podemos ver a ciertos personajes de la política internacional. Y bueno, vamos a preguntarle a Ítalo, ¿por qué has elegido a estos personajes archiconocidos de la política internacional para esta obra que se llama Caries Malditas?
Bueno, nos vamos a saltar un poquito al tema de las caretas y principalmente mi obra, porque dentro de la fiesta este personaje del diablo que le da un plus, digamos, a todos los personajes que están dentro de la fiesta por su connotación de diablo, ¿no? Y este diablo, este personaje diablo en Píllaro también tiene su elemento que le da un valor agregado, que en este caso son las caretas, ¿no? Caretas, hoy en día también máscaras, pero que son de diversos colores, formas, y que también tienen unos rasgos tradicionales. O sea, uno donde quiera que vaya identifica una careta de diablo de Píllaro, así sea de diferente artesano, de diferente autor. Ahí se nota que son caretas de Píllaro, porque hay algunos elementos como la cornamenta que parece de venado, como los colmillos cruzados, como el ceño fruncido, los pómulos puntiagudos, porque básicamente, bueno, los que nos están escuchando no van a poder ver esto, pero les estoy un poco detallando, ¿no? Y es esta expresión del ¡ah! Así que hace de que la cara se arrugue de susto, como mi cara mismo, ¿no? y que esos rasgos son los que se reflejan en la careta. Entonces, yo lo que hago es hacerlo de una forma más artística, más plástica, desde la conformación de la careta, en el modelado, en la cromática, pero también voy involucrando elementos simbólicos para que tener una lectura un poco más universal, en donde hago pequeñas críticas al tema político, al tema social, etcétera, ¿no? Que me gusta que vayan también siendo relacionadas con este personaje, como el de Caries Malditas, que tú vas a ver en las fauces de este diablo, personajes nefastos de la política internacional, ¿no? Que han sido considerados como demonios mismo, ¿no? O la otra que tengo acá, que es Muertos de Hambre, y ustedes se acordarán de esa frase media célebre acá en Quito de algún personaje político que habló de los muertos de hambre refiriéndose a los electores. Entonces, eso es lo que trato de reflejar y hacer que esta pieza no sea solamente una pieza artesanal, sino sea una pieza artística que puede estar considerada para estar expuesta en cualquier museo, en cualquier galería, ¿no?
Y dentro de la parte estética hay cierto componente también de lo que hablábamos antes, de rebelión, de resistencia, ¿no?
Sí, justamente se va relacionando con eso, o sea, creo que está ya en nuestro pensamiento, en nuestra sangre, no sé cómo decirlo, pero es yo soy artista plástico. Y como artista plástico de Píllaro, el no tomar como referencia un elemento tan característico para ahora los pillareños como es una careta, sería un absurdo, ¿no? Entonces, es por eso que he basado mi obra plástica con la base de las caretas.
Hay muchísimo, muchísimo que conversar en torno a esta celebración. Queremos mandar saludos a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, también a través de flaxoradio.es y también posteriormente en nuestra página de YouTube de Flaxo Radio. Un caluroso saludo y un abrazo especial a esa gente de Píllaro. Sabemos que nos están sintonizando, han mandado saludos a Ítalo y nosotros también queremos mandar un caluroso saludo y un fuerte abrazo a esa hermosa gente, sobre todo de Tungipamba, y también a esa gente de Huanguibana que también ha estado por ahí. Y bueno, realmente se me ocurren algunas personas a las cuales quisiera saludar de la comunidad, pero tal vez nombrar a alguien sería dejar de nombrar a todos, más bien es a personas que llevamos siempre en el corazón y que nos han ayudado a comprender más de los sentires y de los saberes. Así es que más bien un saludo caluroso a ese lindo barrio, en general, a ese lindo barrio de Tungipamba. Gracias por permitirnos conocer, comprender y compartir esta celebración comunitaria y que de pronto ahora acá se la ha puesto en debate desde este espacio más académico, más comunicativo. Agradecer la presencia de Ítalo Espín, de Robert Roldán. Estamos ya por terminar esta emisión del programa. Antes de despedirnos, de hacer la despedida formal, quisiera hacer una invitación. La grafitería Uyo nos invita en esta Navidad a cambiar la fiesta del consumismo por un nuevo concepto hacia el consu-otro. Bien. Cambiemos el consumismo por el consu-otro. ¿De qué se trata Perfecto. Esto? Bueno, pues es un evento que busca dar espacio a la grafitería y al trueque y se lo va a realizar el sábado 22 de diciembre a las 11:30 en el Parque de la Carolina, específicamente en la Campana de la Paz. Este es un evento absolutamente gratuito, así es que puedes asistir con toda tu familia, con tus amigos, con toda tu clica ahí. Y va a haber algunas actividades chéveres como pampa mesa, grafitería, bien, música, yoga, malabares, slack, entre otras cosas. Gracias por la sintonía, Ítalo Espín, de tu despedida. Invitando también a la gente, no sé si a ir a la Diablada, porque de eso ya se ha encargado la institución de manera...
No, yo más bien quiero decirles que no vengan. Por favor, no vengan, pero pensando en que van a beber, van a hacer cosas fuera de control. Vengan, pero con un poco más de conciencia. Vengan a compartir con la comunidad. Vengan a entender de qué se trata esta fiesta. Vengan a entender de qué se tratan estos personajes. Vengan a entender de qué se trata estos sentidos. De esa manera queremos que vengan. Y aquí voy a hacer un poco... bueno, creo que somos siempre irreverentes, insurgentes, rebeldes, pero yo sí les voy a decir que los que se disfrazan de diablos en Píllaro tienen que ser pillareños, porque solamente nosotros lo sentimos a la fiesta como la hemos venido viviendo desde hace muchos años y desde niños. sé que también hay gente interesante, importante, que no es pillareña y que ya ha convivido en el cantón, que también sabe y se ha empapado del tema, bienvenidos. Pero venir y recién llegar a la fiesta y ver por ahí el tema del Grupo de los Diablos, coger una careta, alquilar o pedir a alguien ponerse y meterse a bailar, por favor no lo haga. Quiero que haya ese respeto de la gente que venga a visualizar esta manifestación, que lo hagan así, con respeto, que primero entiendan, vean de qué se trata la fiesta. Y para concluir, alguien me preguntaba alguna vez, ¿qué es para ti la diablada? Y realmente para mí y para los pillareños, la diablada es identidad. Eso nomás, muchas gracias.
Qué interesantes tus palabras, Ítalo. Me haces de acuerdo a Pedro Reino, ¿no? El famosísimo historiador tungurahuense, también es cronista oficial de la provincia de Tungurahua. En su libro sobre los diablos de Píllaro, él escribe esta famosa frase: hay que nacer pillareño para sentirse diablo, y hay que crecer pillareño para crecer bailando. Robert, tu despedida en esta tarde, y es asimismo una invitación a la gente, que sabemos que va a estar mucha gente en Píllaro de este 1 al 6 de enero. Tus recomendaciones.
Mi recomendación es que vengan con el corazón bien abierto para recibir toda la sensación que vamos a tener al bailar. Invitación a que todos bailemos, sea lo que quieran bailar, bailemos, y que iniciemos con pie derecho este enero, el nuevo año que se nos viene, bailando, sacudiéndonos de la mala vibra y enfocándonos a ser mejores cada día.
Y bueno, pues ya estamos escuchando desde la cortina de fondo ya la música Un San Juanito. Entonces vamos a ver un video para terminar ya este programa. Es un video también de la participación de Minga Cultural en las fiestas de Píllaro. Sintonízanos mañana en Contrapunto. Tenemos un programa especial. Hablaremos de la novela El deseo que lleva tu nombre, del autor lojano Carlos Carrión. Esto ha sido Antropología en 35 milímetros, un espacio para hablar de fiestas, de cultura, de representación, de imaginarios, de visualidades, de cine documental, de fotografía, de arte actual. Y nos vemos la próxima semana aquí en Antropología en 35 milímetros, todos los martes 15 horas por Flaxo Radio. Se despide Fernando Endara, nos vemos la próxima.